Hola, Javi.
Javi.
Hola, muchachotes.
¿Qué
¿Cómo
tal?
estáis? Vaya calidad de imagen y de sonido, Javi. Lo único que tengo que decir de la cámara es que es un poco como si miráramos por la mirilla.
Es ojo de pez.
Tiene mucho gran angular, sí.
Pero a mí mejor, puedo aquí mirar las cosas que hay en los cajones sin que se pierda el asunto. Son todo ventajas, tío. Por el camino he perdido la poca credibilidad que pueda tener. Soy víctima de flames.
Claro.
Sospecho que ha habido bizums entre la gente heavy metal y tú. Todos, todos,
Yo
todos
siempre
sois.
negaré haberles sobornado.
Sois todos una panda de hijos de puta fascistas, que si es que no es lo mismo decirlo que verlo, en
Después
verdad.
de la cámara y del micro, viene el maquillaje y lo sabes.
Sí, no, 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 claro, pero es que yo ya dije aquí que en el momento en que dejara el arte povero que me pegara ese un tiro. Entonces yo ya tengo la misma credibilidad que Pedro Sánchez. O sea,
Bueno,
no puedo salir por la calle sin que me tiren cacahuetes. O sea, es una cosa muy chunga el tema.
Chris se ríe
Muy chunga.
mucho, pero es la siguiente que le toca un micro. Ya
Bueno, sí, por
discutiremos,
favor,
Chris.
ya,
Lo sé,
pues
lo
ya,
sé,
déjate.
lo sé.
Ya, ya, ya
Estaba
os
a eso
avisaré.
de pillármelo.
Si es que son unos hijos de puta, te hacen un mobbing que alucinas. Y cuanto más cara de florecillas, más cabrones.
Sí. Yo, ¿sabes qué? No me lo he comprado porque no sé cuál me tengo que comprar. Entonces, aún tengo esa
No
excusa de
te
vamos, que es que no
preocupes,
tuve, yo
yo
no
tengo tu
tuve, yo no tuve.
dirección.
Tú fíjate la movida, yo no tuve esa opción. Los otros hijos de puta cogieron el micro y la cámara, ¿vale? Cuando me quise dar cuenta, los tenía en Amazon en casa.
Ah, claro. Pero esa es
O
una
sea, esa fue.
indirecta muy directa. Esa no
Sí,
puedes
no, esa fue la
escogerla.
movida. No fue, oye, Javi, ¿tú qué piensas con esta movida? Y tal. ¡Ah! Después de que le di cuatro o cinco pases cambiados, pillaron la movida y dijeron, mira, esto va a ser así.
Solo les ha
Nada.
costado 25 capítulos, les ha costado 30,
Es, bueno,
¿no?
no, no, 35 de normal y 15 de light metal, o sea, 50 en total, efectivamente.
No está mal, no está mal, has resistido.
Sí, pero me ha dado exactamente igual. O sea, yo efectivamente he pataleado y he hecho todo esto, pero he terminado violado contra la pared.
Bueno, a veces no hay que resistirse, Javi.
No, no, yo tenía ahí un brand mío ahí, pero no ha podido ser.
Bueno, Javi, tú al hormiguero ya tienes mucha gente que está proponiendo que vayas,
¿Qué
¿eh?
puede
Sí,
salir mal?
sí,
¿Qué
sí,
puede
sí,
salir
sí,
mal de
sí.
Javi en el hormiguero?
Nada.
Sí. Ya me ha dicho mi mujer que está muy inquieta con el asunto, que bajo ningún concepto, vamos, no. O sea, no. Mira, ahí está Clark llevando camisa Mao.
Aclaración para la audiencia. En este preciso momento de la grabación se conectó Samuel y, por algún extraño motivo, la plataforma que usamos para grabar no pudo soportar el poderío de su presencia e implosionó, llevándose por delante varios minutos de conversación en los que salieron los comentarios más inteligentes y mordaces pronunciados nunca en este podcast. Intentar repetirlos después, sin la frescura de la improvisación, habría sido una pobre chapuza. Así que animamos a quienes nos escuchan a dejar volar su imaginación y a que completen en sus cabezas este fragmento tristemente perdido con los mejores improperios sobre el micro nuevo de Javi y la extraña lesión que impide a Samuel dar palmadas. Sigamos. Ahora sí.
Muy bien.
Joder, las mejores intervenciones perdidas, tío.
¿Que no puedes dar palmada?
No puedo.
No, pues
pero
Javi,
vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero es que tenemos que apreciar el arte de lo efímero. Estas conversaciones que han pasado, se han ido como lágrimas en la lluvia y como tal hay que apreciarlas. Se han perdido para la comunidad, haber estado ahí y ya está, ¿no?
Sí,
Aquello
es
de.
una
Sí.
pena. No se ha podido grabar, no se ha podido grabar.
Exactamente. El bosque, si se cae un árbol en el bosque no hace ruido y todo ese tipo de cosas. O sea que vamos a asumir las cosas como son. Y entonces vamos a ver, Clark, ¿me estás diciendo que por unas cuantas dominadas de mierda no vas a poder dar la palmada?
No, ya me gustaría que fueran dominadas. No, no, no. Por
No,
otro
si fueran
motivo.
dominadas, efectivamente.
Eso es.
Bueno, pues nada, ¿asumo yo la responsabilidad
Sí,
entonces?
por favor.
Venga. 3, 2, 1.
Vamos ahí. Bienvenidos a Nada que Ganar, donde cuatro inconscientes decidimos jugarnos nuestra escasa reputación echando unas risas hace un tiempo y aquí seguimos. Dicen algunos por Twitter que en el último capítulo nos soltamos un poco más que en los anteriores tratando temas controvertidos. Aunque también me sé de algunos valientes que ven los toros desde la barrera y dicen que hasta que no nos caigan un par de demandas no estamos al nivel que esperaban. Yo les mando un cariñoso recuerdo desde aquí y les invito a pasarse por el podcast cuando quieran. Yo no sé si fuimos polémicos o tibios, pero sí sé que el último capítulo acabó con una terrible confesión fuera de micro, aunque quedó grabada y todo el mundo la pudo escuchar, y se nos cayó un mito. El mismo que se nos ha caído ahora con la palmadita. Resulta que para nuestro Clark en particular, la kriptonita era el miedo a ser cancelado. ¿Cómo has llevado esta semana, Samuel? ¿Has sufrido mucho?
No ha habido cancel, por ahora.
Bueno, por ahora, lo has dicho
ahora,
muy bien.
Efectivamente.
Menos mal que siempre nos quedará nuestra reina del metaverso, Cris Carrascosa, que siendo sinceros yo creo que siempre es la única que mantiene el tipo. Yo creo que es bastante inmune a la cancelación y desde luego al COVID, porque a día de hoy eres la única de los cuatro que se sigue librando, que yo sepa. ¿Qué tal estás, Cris?
Muy bien. El truco es sencillo, no salir de casa. Llevo enterrada unos cuantos meses, así que lo mío no tiene mérito. Pero muy bien, estoy muy bien, con ganas del pod de hoy y intentando mantener el tipo, que cada vez de Nada que Ganar se me está haciendo más real, ¿eh?
¿Tú por si acaso con lo de no salir de...? ¿Perdón?
Que me ha sorprendido que estemos haciendo solo el episodio 6, se me está haciendo muy largo esto ya, ¿eh?
Me encanta... Samuel es la voz de la positividad en este podcast, siempre le parece todo estupendo.
Samuel es que ha tenido hoy algo muy importante entre las manos y una vez que deja esto ya no puede, estas cosas se le quedan pequeñas. Es que en realidad Samuel está para las grandes flashes, para Broadway, para este tipo de cosas. No para estar aquí perdiendo el tiempo con tres piltrafas.
Hablando de superproducciones, tenemos también a alguien que siempre me gusta presentar, pero que hoy me hace especial ilusión, que es a nuestro amo del calabozo, Javier González Recuenco, porque, y además desde aquí le quiero dar las gracias a los compañeros de Heavy Mental por ello, por fin tiene una cámara y un micro decentes para que le disfrutemos en toda su gloria. Javi, no sé si preguntarte cómo estás o regalarte un anillo de esos de luz y un kit de maquillaje para rematar el pack.
No tengo palabras para cagarme lo suficiente en todos vosotros, hijos de puta. Llevo una semana de flame que no es lo mismo. Y además con razón, claro, porque aquí me sobré a gusto con mi teoría del arte povero y el brand y todo eso, y me están dando hasta en el carnet de identidad. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sois todos una puta panda de fascistas y hasta que no me veis bajo vuestra bota no estéis contento. Pues ala, venga ya.
No pasa nada, Javi. Ahora yo, cuando terminemos de grabar, te doy un par de truquitos de maquillaje y para la semana que viene te dejo
hacer. Sí, porque me estoy empezando a preocupar porque la raya no me termina de salir como yo quiero. Que tengo que depilar el entrecejo y luego, pues eso, un peeling químico o algo. Pero iros a tomar por culo, hijo de puta.
Javi, tú tranquilo, que la coherencia y la dignidad están sobrevaloradas. Tú
no, sí, yo tengo claro que me siento sobre ellas. O sea, una cosa... Me voy a dar a la bebida porque estoy muy tocado con la movida, ¿eh? Por otro rey, estoy muy tocado.
Bueno, y antes de que se me olvide presentarme a mí, yo soy Jaime Rodríguez de Santiago y me temo que me he quedado ya con eso de yerno perfecto, que también os diré que es un papel en el que me siento bastante a gusto, así que no voy a protestar demasiado. Y veremos cuánto crédito compra eso para evitar cancelaciones. Esta semana volvemos a tener cierta acumulación de temas, algunos heredados del anterior que no terminamos de tratar del todo. Así que si os parece, yo creo que nos podemos lanzar a por ello directamente. Y podemos empezar por donde lo dejamos la otra vez, por las macrogranjas. Porque el tema nos dio bastante que debatir después por WhatsApp. De hecho, el día que Zuckerberg filtre nuestro grupo de chat, también os digo que acabamos todos desahuciados, pero bueno.
No, ahí hay cáncer fijo, vamos.
Cris, ya que has hablado, me gustaría además empezar por ti, porque ha habido unas cuantas personas que en los comentarios del capítulo anterior querían saber más sobre cómo y por qué acabaste siendo vegana primero y ex-vegana después. ¿Nos cuentas un poco tu experiencia?
Claro, claro. Yo empecé siendo vegana porque, bueno... Es de sobra conocido que me flipan bastante los animales, que no puedo vivir sin perro y tal. Y, a ver, yo me hice vegana no por una cuestión de va a sonar igual un poco cínico, no pasa nada, yo digo la verdad. No por un tema tanto del lo que es el sufrimiento en sí animal, o sea, de digamos humanizar a los animales hasta el punto de poder determinar cuánto sufren o cuánto no, que creo que es algo muy difícil, sino por el hecho de pensar que en determinadas circunstancias es casi impensable que un animal no pase de ser un alimento nutritivo a una muy mala mierda que te estás metiendo en el cuerpo. Y te explico. Para mí no es lo mismo comerte un, por ejemplo, un ave de caza, ¿no? Que comerte un muslito de, o sea, un trocito de cerdo que ha estado, o bueno, un trocito de pollo que ha estado totalmente anabolizado, que su ciclo de vida se ha cortado casi el triple o el doble exacto para hacerlo muy grande en muy poco tiempo, que va petado de antibióticos porque España es el país de la Unión Europea que más antibióticos usa en animales, que además ha estado posiblemente viviendo encima de otros cerditos o de otros pollitos muertos y que yo luego eso me lo estoy metiendo en el cuerpo. Entonces, me emparanoyo mucho el estar alimentándome de ese tipo de no valor nutricional y entonces dejé de comer todo lo que fuese animal, ni siquiera huevos, ni leche, ni nada, ¿vale? Obviamente el sufrimiento animal también formaba parte de ello, pues porque cuando... Pero yo creo que aquí hay un tema y es que, y lo hablamos en el chat que tenemos, que es que cuando uno entra a ver de qué manera se sacrifican animales en determinadas plantaciones de ganadería intensiva, lo más normal que te pueda ocurrir es que no quieras volver a comer ese animal en tu vida. Es lo normal, ¿no? O sea, y a mí me pasó. O sea, yo dije, quiero ver cómo se hace. Entonces entré a verlo y me horrorizó tanto que no quise ser cómplice de eso. Entonces entre una cosa y la otra, pues me fue fácil dejar de comer carne, dejar de comer... O sea, dejar de beber leche, dejar de comer huevos, todas estas cosas.
¿Y cómo le das la vuelta o por qué le das la vuelta?
¿Por qué le di la vuelta? A ver, no le he dado la vuelta como tal, es decir, yo no como carne roja, la carne blanca que como la compro de mercado, o sea, voy al mercado y la compro de sitios, o sea, de granjas locales, etcétera. Y yo le tuve que dar la vuelta por un tema de que en el momento en el que yo era vegana, era muy runner, como tú, Jaime.
No, yo hago lo que puedo.
Que a veces... Y lo que me pasó es que me quedé, o sea, yo mido 1,78 y pesaba 47, 48 kilos. Entonces, claro, los valores cuando me hice las analíticas me salieron totalmente descompensados. Hacía mucho deporte, comía, o sea, no comía mucha proteína y entonces me descompensé por completo. Y entonces dije, vale, voy a intentar hacer lo que mis valores me permiten, que es dentro de lo incómoda que me siento comiendo un animal que ha estado criado bajo determinadas circunstancias, que también te digo una cosa, creo que es muy fácil pensar, es ponerte en la situación y decir, yo dejaría que, por ejemplo, mis hijos o los hijos de mis amigos viviesen en esas circunstancias. O sea, yo dejaría que en una clase de niños estuviesen 100 niños en 20 metros cuadrados. Yo dejaría que les estuviesen dando pienso, o sea, comida de mierda, McDonald's todos los días. Yo dejaría que estuviesen encerrados sin ver la luz del sol prácticamente toda su vida. ¿Ves? La respuesta es no, pues no. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues comprar carne. Solo como carne blanca y a veces, ¿eh? Carne blanca en puestos de mercado, de granjas locales, que al final, pues aquí en Valencia tenemos varias. Y esa es un poco mi situación ahora. Es decir, es verdad que, por ejemplo, yo soy muy anti... Es que además, solo tienes que verlo. Cuando tú compras un trozo de... una pechuga de pollo, por ejemplo, en el mercado, y la compras en un supermercado y las echas en la sartén, solo tienes que ver lo que pasa. Es totalmente distinto lo que pasa con una y lo que pasa con otra. Y a mí me da mucho yuyu meterme en el cuerpo la del supermercado. Me sigue dando mucho yuyu.
Creo que vamos a tener un debate interesante, creo, no lo sé. Un poco, voy a intentar recoger un poco lo que dijimos el otro día por WhatsApp. A mí es un debate que me parece apasionante porque además creo que necesita mucho de matices para hacerse bien.
Sí.
Porque yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, si nos preguntan, quiero pensar que estamos en contra del maltrato animal, tú decías que te gustan mucho los animales, yo tengo un ejemplo muy ridículo que va a servir para seguir destrozando mi reputación, pero las pelis con las que más lloro siempre son con las de perritos. O sea, me pones siempre al puñetero Hachik o la de Marley and Me o una de esas y me has destrozado la vida. Entonces, pero luego, a medida que uno entra en detalles, a mí me parece que fijar una postura que sea a la vez empática, como tú bien decías, pero realizable, me parece muy difícil. En el debate que tuvimos por WhatsApp hablábamos mucho de cómo abordar la problemática y yo el otro día, en el capítulo anterior, creo que dejé claro que ya tengo un problema con la ausencia de definiciones claras y en general también con eso que Javi llama las fantasías escapistas, ¿no? Porque hasta donde yo sé, y tú quizás sepas más, o cualquiera de vosotros probablemente sepáis más de la regulación, pero por lo que yo he podido leer, la regulación en España, dejando de lado el tema de antibióticos, no es necesariamente menos proteccionista que en otros países, es más, está más o menos al nivel o incluso por encima de muchos. Y seguro que es muy mejorable, no lo dudo, pero creo que es un poco hipócrita desde nuestro punto de vista plantear el debate sin tener en cuenta una serie de variables que al final se resumen en cómo abastecer a la demanda que tenemos de carne o cómo cambiar esa demanda. Porque si restringimos aquí la producción, lo que vamos a acabar haciendo es importando carne de otro sitio donde no controlamos cómo se tratan los animales. A la vez, yo no tengo claro que podamos abastecer a toda la demanda que tenemos con ganadería extensiva. Y por añadir otra cosa, y ya os doy paso al resto para que habléis, otra duda que me plantea esto es, y aquí a lo mejor es un poco demagógico esto, pero ¿qué es más injusto? ¿Si elevar el precio de la carne y hacerla potencialmente inaccesible para gente con pocos recursos o dejarlo bajo a costa de sufrimiento animal? Y seguramente haya una solución intermedia. No quiero plantear un falso dilema, porque creo que probablemente hay una solución intermedia, pero también creo que hay una tensión entre esos dos extremos y que negarlo es hacernos trampas al solitario. Dicho todo esto, Samuel, tú nos contabas el otro día que habías tenido dificultades para encontrar carne de pasto en supermercados, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema y cómo piensas tú sobre esto?
A ver, yo creo que es un problema, por un lado, de información. Creo que la mayor parte de las personas ni siquiera se plantean este tema, no por nada, ¿no? Porque a lo mejor desconocen este tema, ¿no? En general, creo que hay poca cultura de, pues, toda la problemática que has puesto, Chris, mucha gente ni se la plantea, ¿no? Probablemente mucha gente sí que conoce el tema del sufrimiento animal, pero el entender que lo que ese animal se come luego se traslada directamente a tu salud, yo creo que mucha gente no lo entiende, ¿no? Y de ahí que a lo mejor no le dan el valor que tiene, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió, ¿no?, que en un país, pues con la gastronomía, con la cultura que tiene España de comida, ¿no?, pues algo que en otros países que son todo lo contrario, ¿no?, como Estados Unidos, donde puedes encontrar ternera de pasto en cualquier sitio, aquí en cualquier gran superficie, y oye, si estoy equivocado, pues que por favor nos lo indiquen, creo que es imposible.
Tranquilo, ¿no?
Es
que seguro que lo hacen.
Ni siquiera se conoce, claro.
Haters, ley, ¿no? You're welcome.
Claro, si quieres aprender algo, ¿no?, en internet hay una ley que dice que tienes que decir algo incorrecto, que saltan 100 personas a corregirte, ¿no? Pues ojalá, porque que me lo digan, me encantaría comprar ternera de pasto. Y yo lo hago fundamentalmente, ¿no? Luego, si quieres, entramos en el debate más moral, ¿no?, que creo que es súper interesante, ¿no?, de por qué nos preocupa tanto el maltrato animal, no sé, porque tiene un sistema nervioso eléctrico, ¿no?, mientras que las plantas, que tienen un sistema nervioso químico, nos la pela, ¿no?, o parece que no existe, ¿no?, el bienestar de las plantas, ¿no?, ese tipo de cosas. No sé, o si los animales, yo qué sé, cuando el león se come al antílope y le mete un bocado a la yugular, si sufre o no sufre, creo que se la pela bastante, ¿no?, al antílope. Entonces, no sé si, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que seguro, esto sí que seguro que lo ha pensado todo el mundo, ¿no?, pero que al final es difícil llegar a una conclusión. En cualquier caso, yo lo que creo es que tiene que haber más información para la gente, porque al final lo que te comes es lo que eres, súper importante. Y en el caso de la carne, tú dices que no le ves, o sea, tú, para ti es un... una alternativa a la otra, ¿no? Pero creo que en la mayor parte de productos eso no es así, ¿no? O sea, tú tienes el jamón de jabugo 5J, en el que al cerdo le han criado ahí en la dehesa, le alimentan de no sé qué y tiene un precio X, ¿no? Y luego tienes otro jamón mucho más industrial, de peor calidad, ¿no?, a otro precio diferente, ¿no? Entonces entiendo que en el tema de la carne, pues debería ser algo similar, ¿no? Tú puedes tener carne con ciertas propiedades diferentes, ¿no?, que ha sido criado en un método que es económicamente... más costoso y por el cual tienes que pagar un precio mayor, ¿no? Y habría otros métodos, ¿no? Pues lo cual entiendo que también entras en el debate, ¿no?, de qué pasa, si eres pobre tienes que comer mierda y si eres rico comer lo saludable, ¿no? Pero En fin, creo que por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Siempre exigiendo unos mínimos para que incluso lo más barato pues cumpla las normas sanitarias, etcétera, y el que quiera otro tipo de lujos, entre comillas, pues tendrá que pagar por ellos, ¿no? No
se me hay un debate derivado que es el de qué entendemos por saludable, ¿sabes? Porque al final, donde estableces el límite de qué es saludable, es donde esa ganadería intensiva va a empezar a encontrar un problema. Si saludable es que un animal puede tener, una gallina puede tener un ciclo de vida acelerada 6 veces el que tendría que ser el suyo, pues, a ver, la lógica a mí me dice que eso muy saludable para la gallina no es, pero es pero saludable es porque la regulación lo permite.
Claro, pero el foco
es
ahí...
Es un debate añadido.
Pero depende de dónde pongas el foco, ¿no? Si me pones el huevo de esa gallina, el huevo de la otra y químicamente es indistinguible, luego ya entramos en el debate, si quieres, del bienestar animal, ¿no? Pero si lo enfocas desde el bienestar de las personas, ¿no? Y el huevo que ponen es químicamente indistinguible, ¿no? Pues ya te digo, es otro debate súper interesante, ¿no? Pero a lo mejor es otro problema diferente.
Javi está inquietantemente callado, lo cual casi hasta me preocupa a veces. Yo no sé si esto es un problema complejo o complicado, pero lo que está claro es que fácil no es. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, este es un problema. Este es un problema complicado. Pero hay una cosa que Samuel menciona que es fundamental, que es la simetría de información, que también es algo que ha mencionado Chris. La inmensa mayoría de la gente que se ha montado en una diatriba ideológica sobre el tema de las granjas porcinas no tiene ni puta idea ni del ciclo de salubridad, ni del ciclo de consumo, ni de absolutamente... La inmensa mayoría de la gente que se ha sumado... Es lo que nos pasa siempre y lo hemos mencionado un montón de veces. La gente que tiene un cierto conocimiento del asunto siempre habla con prudencia, siempre dice que le faltan datos, siempre le dice que le gustaría conocer más del asunto, siempre digamos se palpa un poco la ropa, ¿vale? Y los afectados, la asociación de afectados por el Dunning-Kruger rápidamente saltan hacia España es un filete de panceta y olé, O vamos a comer todos césped, que es realmente lo único que es autorizado por el neocatecumenado. Entonces, como todo tema cargado ideológicamente, la inmensa mayoría de las discusiones son sobre datos de mierda. Y eso siempre es un problema. Eso es un problema gordísimo. La industria alimentaria tiene un problema muy gordo, pero es de raíz. Y es que generalmente la lleva gente con salarios de mierda, casi al borde de... en unos límites muy cercanos a la cuasi ruina, con un montón de supermercados que más que tener una oferta variada, lo que les importa es retorcerle un poco más el brazo a los proveedores. O sea, algún día habrá que
un saludo a los potenciales patrocinadores del podcast.
Sí, hola, ¿qué tal, potenciales patrocinadores? Es un placer. Os queremos, aunque parezca que os estamos dando caña porque sois unos hijos
de puta. Es por vuestro bien.
En el fondo os queremos. Porque sí, algún día habría que hablar de supermercados, de verdad, y algún día habría que hablar de criterios sobre este tipo de cosas. Entonces, si tú estás retorciéndole el brazo a la persona que hace los pollos y le estás sacando los codos de la junta del hueso y le estás... Luego no deja de ser un poco hipócrita que de alguna manera... No seamos conscientes que esa industria al final es el resultado de un montón de decisiones sobre un montón de cosas que generalmente son con buena intención pero que terminan siendo desastrosas. Si vosotros habéis leído o habéis visto El dilema del omnívoro o cualquiera de los 400 libros que hay sobre todo este tipo de cosas, sabréis que la industria alimentaria ha sido empujada también de alguna manera por grandes conglomerados, porque está súper consolidada, es una industria de muy poquitos márgenes y donde realmente lo que necesitas es un montón de tamaño y un montón de gente operando con márgenes bajísimos. Y entonces a partir de ahí la idea es intentar sobrevivir, no es intentar hacer dinero. Entonces tú ahora tienes cosas como lo que está ocurriendo, si habéis visto lo que ha pasado en Lorca, por ejemplo, a ver si se ve todo lo que hay ahí. Pero claro, tú oyes hablar a los...
Quien no lo haya visto, da un poco de contexto, please.
Sí, bueno, pues básicamente un grupo de gente teóricamente ganaderos interrumpieron un pleno en el Ayuntamiento de Lorca porque básicamente se habían ciscado por completo en un acuerdo que tenían firmado de hace un par de años para hacer un decreto unilateral sobre temas de macrogranjas, ¿vale? Y entonces, si además... todo el tema de las macrogranjas me parece particularmente sospechoso, porque cuando un tema pone de acuerdo a Mañueco y pone de acuerdo a la gente de Podemos, es que el tema, ya sabes, que tiene mierda para parar un tren y que realmente no hay ninguna discusión seria y que lo único que hay es parte de la inmensa performance en la que estamos metidos. Entonces, el asunto es, la mayor parte de la gente se ha metido en una serie de peleas sin entender exactamente cuáles son las raíces fundamentales de todo lo que estamos haciendo. Y es que es un negocio que tiene unos márgenes muy bajos, que tiene que atender a un montón de gente y que lo que planteaba Samuel, decir, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Que la gente pobre tiene que comer mierda y la gente rica es la única que puede comer? Pues es que es ridículo que lo estemos haciendo en España, porque en Estados Unidos es así. La gente pobre, hay una epidemia de obesidad en Estados Unidos porque la gente pobre solo puede comer mierda. Y comprarte 3 manzanas te cuesta un ojo de la cara. Y aquí que tenemos un exceso de comida saludable porque hemos nacido geoestratégicamente en uno de los sitios más privilegiados del universo, ¿vale? Estamos teniendo una serie de problemáticas porque básicamente estamos en manos de las cadenas de distribución. Y cada vez más hay gente que en el momento en que tiene conocimiento compra directo a un montón de gente, se salta a las cadenas intermedias y obtiene unos productos de la hostia, pero todavía no está lo suficientemente desarrollado. Y además, claro, es mucho más cómodo que alguien te agrupe la compra y te haga todo este tipo de cosas, pero cada vez hay más gente concienciada y cada vez hay más gente que compra unos productos, y España tiene unos productos de una calidad absolutamente maravillosa que jamás hemos sido capaces de vender. Jamás hemos sido capaces de crear valor y que les hemos dejado todo a los franceses, a los italianos y a la gente que ha sido capaz de articular valor. Y conozco cientos de empresas agroalimentarias aquí en España, trabajo con muchas de ellas, el producto es la hostia y sencillamente los canales de distribución son una locura. Entonces, yo no entro en temas como el sufrimiento animal y cosas por el estilo, porque además es que digamos que de alguna manera lo que hablaba Samuel, o sea, es que nos vamos a terminar preocupando de si los antílopes sufren cuando los cazan los leones, pues no sé, ya es, entramos en esas discusiones como cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, que hablaban en los concilios cuando se aburrían. Pero el tema es la legislación española es una de las más garantistas en todo este tipo de cosas, y la gente que está en este tipo de explotaciones no sabe hablar, no sabe defender su postura cuando se ven atacados por una propuesta ideológica como la que se está planteando. La gente que está haciendo mal las cosas, que les multen o que les cierren o que hagan lo que haga falta. Pero volvemos a lo de siempre, vamos a ver si podemos solucionar el asunto en lugar de intentar volver a las cavernas y a la diligencia, que es la monserga que llevamos oyendo un montón de tiempo cada vez que se produce una especie de problema de esta naturaleza.
Yo creo que al final... Y decidme si lo veis distinto, pero mucho de lo que hemos dicho al final se acaba redundando en responsabilidad individual, ¿no? En buena medida sí, y ahora intento precisarlo. Quiero decir, hemos dicho, por un lado hay una enorme asimetría de información que seguramente se resuelve dando acceso a todos a la información oportuna sobre aquello que vamos a consumir, y ahí es donde entra la responsabilidad individual de cada uno, asumiendo que seamos capaces de dar precios de acceso razonables y que cada uno elija en su escala de valores qué punto ocupa el sufrimiento animal, ¿no? En cierta medida. Pero no puedo dejar de señalar que creo que a la vez entramos, y a lo mejor solo me lo parece a mí, pero entramos en una pequeña incongruencia cuando nos ponemos a hablar, por ejemplo, a partir de ahí, que es un tema que salió en el chat, de etiquetado y de la importancia del etiquetado y de marcar qué productos son positivos y cuáles no, cuando luego muchos de nosotros, yo por lo menos llevo 3 semanas dando la turra sobre la moralización de la sociedad y hasta qué punto debemos decirles a los demás qué está bien y qué está mal hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo arbitramos eso? No sé si tenéis algún pensamiento al respecto.
Sí puedo, y perdón por repetir, pero ¿tú has visto el Nutri-Score, por ejemplo?
Sí, que es la cosa más pervertida que puede haber.
El Nutri-Score es una estafa monumental dirigida por los grandes de la alimentación. Eso es moralmente reprobable. Pero una información sobre dónde se ha producido esto, de qué manera y cuál cosa, es un tema completamente neutro.
Es lo que yo iba a decir.
Y es caveat emptor, ¿vale? Que el comprador se proteja un poco. Y esto es tan viejo como los griegos. Una cosa es proporcionar una serie de datos objetivos para que tú tomes una decisión informada, y otra cosa es que te lleven al huerto con una métrica absolutamente prostituida.
Eso es. Es que con un etiquetado, es que es justo lo que dice Javi, si tú en un etiquetado te obligan a poner, por ejemplo, la cantidad de medicamentos que has usado con determinado animal, el espacio que ha tenido ese animal, el ciclo de vida que ha tenido ese animal, es como pasó un poco con, y lo hablamos en el chat, ¿no? Con el tema del tabaco. Y luego hay una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo, y es que no necesariamente comprar carne, digamos, directamente a quien la cría, ¿vale? Es más caro que comprar en un supermercado. O sea, me parece como una especie de medio mentira que se ha repetido tanto que yo en muchos debates, al pensar que yo he sido vegana 7 años, y igual nadie más, o sea, hay muy poca gente después de mí que se ha escuchado más veces la frase de sí, claro, pero es que tú, ¿por qué te lo puedes permitir? Yo voy al mercado y cuando compro es bastante curioso, porque alguna vez que he ido con amigas o he ido con mi madre y compro, el comentario que escucho muchas veces es, uy, qué barato. Y digo, claro, es que, a ver, determinados productos, evidentemente, en un mercado pueden ser más caros, como puede ser, por ejemplo, la fruta, pero cuando hablamos, por ejemplo, de pechugas de pollo, no me estoy yendo a un filete de Kobe, ¿vale? O sea, una pechuga de pollo, que es lo que comemos todos en casa. No necesariamente es más caro, sobre todo porque si yo, por ejemplo, que compro en mercado, vas y pides que te la fileteen y luego la congelas, tú luego vas a un supermercado y la diferencia no es tanta. O sea, no estamos hablando de una diferencia de 7, 8 euros el kilo o 10 euros el kilo. No estamos hablando de eso. Entonces, yo creo que es un poco que muchas veces tenemos el debate anclados en ideas que hemos oído de otros, que no hemos contrastado nosotros y que las repetimos. Y en este caso en concreto, yo en la mayoría de los que hemos debatido en este pod no tengo ni puta idea, pero en este, que a mí me afecta más, realmente no. A ver, no hay diferencia de precio. Y una pregunta que sí que os lanzo es, ¿y si la hubiese? O sea, si realmente entre una bandeja de 500 gramos hubiese una diferencia de 1,50 euros o 2, si tuviésemos la información exacta de cada uno de esos productos, ¿merece o no merece la pena esa pequeña inversión por estar alimentándote de algo mucho más, a ver, diría natural, pero menos artificial, menos cargado de sustancias químicas? Y no hablo de sufrimiento animal, ¿eh? Hablo de todo el químico que llevan dentro. Pregunto, si realmente no nos podría compensar. Pero claro, esto ya igual requiere mucha formación a nivel de nutrición y a nivel de salud, que es algo que en España no va a pasar nunca.
A mí me gustaría que hablaran Samuel y Jaime de este asunto. Y luego comento yo mi experiencia con decenas de empresas agroalimentarias y compañías que trabajan en temas de Direct to Consumer en este tipo de productos.
Samuel, tú mencionabas, puedo ir yo encantado, pero por darte también la palabra, tú mencionabas un poco la igualdad química, ¿no? Porque yo creo que tú y yo vamos a ir por el mismo lado, por lo menos yo voy a ir por ese lado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Yo en mi caso, o respondiendo directamente a Chris, creo que obviamente merece la pena, ¿no? Pero porque nosotros afortunadamente nos lo podemos permitir, ¿no? Me imagino que hay gente que va tan justa, ¿no? Que incluso ese 1,50 euros o los que sean, ¿no? Pues al final se acumulan y les cuesta, ¿no? A ver, lo que tú comentas, ¿no? O sea, a mí me cuesta pensar que algo que se produce de forma industrial, ¿no? Tiene el mismo coste que, es algo, que algo que se produce de forma artesanal, ¿no? Me lo podría, si a lo mejor vas direct to consumer, como dice Javi, te saltas un eslabón en la cadena, ¿no? Y ese margen se puede revertir a la gente, que en el fondo no es así, ¿no? Porque al final se lo vas a acabar dejando a los amigos de Recuenco, Google o Facebook, ¿no? Entre comillas. Pero, o sea, yo creo que es inevitable que, obviamente, una producción más industrial, ¿no? Pues te lleva un coste más bajo y a lo mejor un precio más bajo. Y yo ya, por lanzar más preguntas, ¿no? Abogamos por ese etiquetado, ¿no? Pero más transparente o tal. Pero si somos justos de verdad, esos productos se vuelven casi, o sea, para el que lo vende, ¿no? O sea, no sabemos explicarlo. ¿Qué pones? Oye, esto es una carne que está llena de antibióticos. O sea, no sabemos explicarlo. Si de verdad intentas etiquetarlos, si eso es, bueno, punto número uno, no tengo ni idea de verdad si que a los animales les den medicamentos, por ejemplo, repercute realmente en la carne que produce, ¿no? Pues decirlo, eso no lo sé, para empezar. Si así fuera, por supuesto que habría que poner una etiqueta, ¿no? Pero es que entonces, ¿cómo se vende ese producto, ¿no? Me hago esa pregunta, ¿no? Supermercado que pone esto es una carne llena de... O sea, no sé, me parece complicado en ese sentido. Creo que se vuelve invendible directamente, casi.
A ver, yo también, por no evadirme de la pregunta que hacía Chris, a ver, más allá del factor económico, que creo que es importante, yo, si lo pienso con objetividad, no tengo nada claro que el mero hecho de haber sido tratado de una determinada manera haga mejor o peor a la carne objetivamente. Quiero decir, llevamos milenios tratando los alimentos. Ahora los pasteurizamos, antes no los pasteurizábamos, etcétera, ¿no? Por el camino hemos incrementado la esperanza de vida de la humanidad en un porcentaje bastante relevante. Creo que todos intuitivamente, yo el primero, sentimos que aquello que es natural parece mejor, pero no tengo tan claro que sea así, al menos en todos los casos. Y dejando de lado toda la parte moral y de sufrimiento animal, ¿no? Yo aquí, a lo mejor de nuevo peco de naif, pero yo tiendo mucho a ser ingeniero cuadriculado y a ver científicamente qué diferencias hay, porque para mí si hay igualdad química no tiene por qué haber una diferencia cualitativa. Otra cosa es, luego, más allá de eso, cada uno cuál disfrute más, porque creo que hay un aspecto incluso emocional, que es el de disfrutar algo que se siente más natural y ya por eso ya está más que justificado. Pero sin decir que no tengas razón, Chris, porque probablemente la tengas, lo único que quiero decir... No lo sé, pero que para mí ese argumento no es válido en todos los casos, porque a lo mejor los antibióticos están justificados en determinados casos y en otros no, y los antibióticos hasta determinado nivel tienen efecto y por debajo de ese nivel no, ¿no? No lo sé. Y me quedo ahí porque realmente no lo sé y estaría diciendo cosas que me invento. Javi, te veo con muchas ganas, ya se entiendo mucho ahora.
Sí, sí, pero es que, en fin, tengo que autocontrolar a mi demonio interior. Vamos a ver, una pregunta sencilla. ¿A vosotros qué os parece mejor? ¿Un salazón y un encurtido, que es algo que se hace desde el siglo XVI o aproximadamente para llevarlos en los barcos y aguantar este tipo de travesías largas? ¿O añadir antibióticos a la carne?
Es decir, conservantes.
Antibióticos. Luego hablamos de conservantes, que es otro tema, efectivamente.
Yo es que soy poco escrupuloso para esta cosa, yo me como las dos.
Vale, bueno, pues los salazones y los encurtidos generan un montón de compuestos, empezando por los terpenos, que la mayor parte de ellos son cancerígenos, ¿vale? Y el problema real de los antibióticos es que no alteran de manera significativa la calidad de la carne. El problema es que contribuyen a otro problema, que es la inmunidad que tenemos, el aumento de la resistencia a los antibióticos que estamos generando superbacterias que en cualquier momento nos van a dar una hostia, que nos van a reventar porque no va a haber filar. Llevamos veintitantos años sin descubrir familias significativas de nuevos antibióticos y estamos creciendo con comida que nos está acostumbrando a un cierto nivel de antibióticos. O sea, es otra problemática distinta, ¿vale? Entonces, yo cada vez que tengo una pelotera de estas, porque yo soy muy pro direct to consumer, siempre me salen con lo mismo, ¿no? Con que la red de distribución alimentaria en España es súper eficiente, súper optimizada, funciona como un tiro y que realmente esa no es la culpa. Que es como decir que el problema de los periódicos no puede ser la distribución porque los camiones llegan perfectamente a los kioscos, todo funciona como un tiro y todo va como un santo varón. El asunto es muy sencillo. Antes necesitábamos un montón de puntos de venta porque era la única manera de acceder a determinados tipos de productos. Ahora hay un montón de gente que sin necesidad de entrar en un montón de sitios, sino sencillamente acceder a comunidades. O sea, hay un montón de comunidades y cada vez hay más gente concienciada en la parte de la comida que comparten entre sí vendedores directos de productos de primerísima calidad como tenemos en este país. Entonces, el asunto es que la mayor parte de la gente no se quiere tomar las molestias o ignora lo realmente sencillo y las pocas diferencias de precio, como decía Chris, que hay entre el producto directo y el producto de canal de distribución. Hay que pagar a un montón de gente y sobre todo mantener una serie de márgenes muy altos para mantener el producto en las tiendas. O sea, los sobrecostes que hay que añadir para que llegue ese producto a tu casa es absolutamente brutal. Y una cosa que ha ocurrido con el auge del comercio electrónico es que se han instalado, digamos, de alguna manera la democratización de los medios de envío. Porque antes el problema es que los medios de envío eran un puto dolor de cabeza. Ahora es que nosotros montamos la tienda de heavy metal en 5 segundos, pero es que si tú tienes mandarinas en Burriana o tienes en nueces en cualquier otro sitio, te puedes colocar en un sistema de venta relativamente sencillo. Luego está la parte de la generación de demanda, que no es necesario que vayas a Facebook y Google, y cada vez menos, porque sigo insistiendo que tendríamos que hablar algún día sobre el marketing post-Facebook y post-Google. Pero la realidad es que la gente desconoce el poder que tiene todavía de compra directa con un montón de gente que produce un, y además en España, un producto de altísima calidad que históricamente hemos vendido a granel para que otros países con mucho más talento que nosotros hagan venta de valor. Lo que no hemos tenido nunca jamás en España es puta idea de vender valor añadido en productos agroalimentarios. Y os lo digo después de haber conocido decenas de empresas en el asunto. Y tenemos unos productos aquí que son absolutamente trebebundos, devastadores, sin competencia, y no es chauvinismo, es haber estado ahí y haberlos visto. Pero no somos conscientes, volvemos a lo mismo de la simetría de la información, sobre cómo funcionan de verdad las cadenas de valor. Se puede comer fenomenal en este país saltándote por completo o en un 60 o un 70% las cadenas de distribución tradicionales y no alterar de manera dramática los costes.
Y para aquellos consumidores responsables, si os parece, yo sugiero que en el Twitter de Nada que Ganar dejaremos algunas recomendaciones de Direct to Consumer que cada uno usemos. Yo uso unos cuantos que creo que pueden ser interesantes. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo sobre esto o si queréis pasamos al segundo tema, que está relativamente relacionado. ¿Vamos? Para mí, como os decía, está relativamente relacionado porque se relaciona a través de justo lo que acabamos de hablar, ¿no? De cómo moralizamos los alimentos y cuáles son positivos y cuáles no, ¿no? En el fondo de lo que habíamos hablado tenía que ver con la libertad de expresión y esa moralización de la sociedad. Yo aquí no voy a decir mucho porque llevo dando la turra en Kaizen con el tema mes y medio y la gente tiene que estar harta de mí, pero por hacer la vinculación, esta mañana comentábamos cómo la Unión Europea está trabajando en una taxonomía de empresas y actividades con impacto social positivo y negativo, que para mí es el tipo de cosas que sobre el papel suenan lógicas, pero que luego se prestan a todo tipo de luchas ideológicas estúpidas y de manipulaciones. En paralelo, estos días hemos tenido el caso de Neil Young contra Joe Rogan, que Samuel sé que te ha tenido súper entretenido. ¿Nos cuentas tú qué ha pasado, para el que no lo sepa, y por qué has estado tan enchufado con el asunto? Y mientras, Javi, búscate un sombrero o algo para hacer de
Neil Young. Neil Young se ha hecho rapero o algo así, ¿no?
Porque luego pondremos en el vídeo una foto de Neil Young al lado de Javi.
La tercera edad unida jamás será vencida.
Vais a ver un inquietante parecido. Samuel, ¿qué ha pasado con Joe Rogan?
Sí, pues a ver, Joe Rogan, para quien no lo conozca, es un podcaster de Estados Unidos que probablemente tiene el podcast, uno de los de mayor audiencia, ¿vale? Y en él entrevista a personas de todo tipo. Entonces, en su podcast, en algún momento durante la pandemia, ha entrevistado a gente que tiene posiciones más bien antivacunas, ¿no? Siendo todos ellos gente con cualificaciones brillantísimas a nivel científico, algunos de ellos creadores de alguna de las patentes que se han utilizado para hacer las vacunas de ARN, etc. O sea, gente en teoría seria, ¿no? Y que tenían opiniones divergentes con la opinión mainstream o con las políticas que han adoptado los gobiernos. Ok. Pues el señor Neil Young se ha cabreado con este asunto y básicamente le exigió a Spotify, que es la plataforma que tiene exclusiva el podcast de Joe Rogan, que o bien cancelaban al señor Joe Rogan inmediatamente o él quitaba su música de la plataforma. Y al final Spotify, a mi juicio, bien hecho, ¿no? Se han mantenido firmes con el señor Rogan y Neil Young efectivamente ha retirado o está en proceso de retirar su catálogo de música de la plataforma. Y luego, posteriormente, ya lo que me ha tenido súper entretenido es que Joe Rogan ha hecho un ejemplo ahí de... Bueno, yo soy súper fan de Joe Rogan, es mi dream job total, ¿no? O sea, pásate todo el día hablando con la gente más interesante del planeta, ¿no? Creo que no puedo... Bueno, aunque mi trabajo es relativamente similar, o sea que no me puedo quejar. En cualquier caso, él mismo con su móvil en Instagram hizo un directo en el cual... Pues el tío fenomenal, o sea, a pesar de que creo que lleva la razón, ha tenido la suficiente madurez como para decir que, o sea, aceptaba en cierta manera la crítica, va a introducir ciertos cambios en el programa, como por ejemplo, cada vez que lleve a alguien, a pesar de que tenga credenciales serias, pero que vierta una opinión que no sea muy mainstream, a continuación va a llevar a otros invitados también con muy buenas credenciales que soporten la opinión más mainstream para que la gente pueda, en un periodo de tiempo corto, ¿no?, oír las dos versiones y formarse su opinión al respecto. Y luego, además, ya el tío, pues claro, como yo también, por ejemplo, ¿no?, se declara súper fan de Neil Young, etcétera, le tira piropos. En lugar de apedrearle, ¿no?, le alaba, ¿no? Con lo cual, pues creo que es un golpe maestro, ¿no? Y el tío, pues la verdad que creo que ha hecho de forma magistral, ¿no? Y no sé si con asesoramiento, ¿no?, pero creo que ha gestionado crisis de manera magistral, porque a pesar de que la plataforma se ha puesto de su lado, no se ha puesto envalentonado y chulito, sino que se ha puesto más bien humilde, ¿no? Y, oye, a mejorar lo que pueda. Oye, a veces el trabajo que yo genero genera cierto odio, cierta controversia, voy a intentar minimizarlo, y aún así me encanta tener algunos haters, ¿no?, en el sentido de que pues me ayudan a mejorar, ¿no?, en este sentido. Y esto es un poquito lo que ha pasado.
Yo hay algo que me parece... Perdón, iba a decir que yo hay algo que me parece súper paradójico, de que un rockero acabe pidiendo que retiren un contenido de algún sitio cuando el rock hace 60 años o 70 años estaba hiper perseguido, ¿no? Neil Young siempre ha sido... Y yo creo que aquí hay un error de cálculo por parte de Neil Young importante, porque de lo que no se ha dado cuenta es que ahora es más importante explicar quién es Neil Young que quién es Joe Rogan. Y Neil Young siempre ha sido un tío muy activista. Recordaréis, vosotros lo sabéis probablemente mejor que yo porque sabéis más de música que yo, pero recordaréis a los Lynyrd Skynyrd en el Sweet Home Alabama, que se la dedican a Neil Young por meterse con la gente del sur, ¿no? Por meterse políticamente con la gente del sur.
Hay dos grandes grupos que le han dado de hostias a Neil Young, y uno es Lynyrd Skynyrd y el otro son las Vulpes.
Un matiz que me gustaría añadir para que se entienda, creo que es importante el contexto, es que Joe Rogan es un personaje bastante odiado por el lado más woke americano, ¿no? Porque es un tío que...
Ese es el auténtico problema.
Eso es. Bueno, le achacan, pues no sé, que es machista, entre comillas. El tío dice, oye, no sé cómo explicarlo, no hay por qué reírse de nadie porque está gordo, pero yo no voy a decir que estar gordo es bueno para la salud, porque eso sea la corriente, ¿no? O sea, el tío tiene ciertas... bueno, y luego también su programa ha llevado gente, pues eso, más alternativa, o que estaban vetados, ¿no?, en los medios de comunicación convencionales, que tienden más bien hacia el lado woke que no woke, y por eso se la tienen jurada, ¿no? Con lo cual esto ha sido como tirarles carnaza ahí a los cocodrilos, ¿no?, entre comillas.
Yo sé, Javi, que en Heavy Mental también habéis hablado de moralización de la sociedad y que estuvisteis, como yo, con Pablo Malo. Tú eres muy de hablar del zeitgeist, y yo creo que esto es zeitgeist puro. Y antes de que se me olvide, que luego nos dicen que decimos palabras raras, ¿qué es el zeitgeist y cómo lo encaramos en este caso? O si no crees que esto es parte del zeitgeist.
Sí, el zeitgeist es una palabra alemana que significa el espíritu del tiempo, que viene a decir ese tipo de... maneras de pensar en la que coincide una sociedad en un momento concreto en el tiempo, sin que sea inconsciente, ¿vale? Entonces, hay cosas que devienen completamente del zeitgeist, y esta es una de ellas. A ver, vamos a ver, es que es lo que está diciendo Samuel. Voy a llevar a un ejemplo que posiblemente os suene, ¿vale? Y sobre todo a ti, Jaime. ¿Cómo se gestionó el conflicto del taxi y los VTCs? ¿Vale? En el lado del taxi estaba Peseto loco diciendo que iban a bloquear Madrid y que iban a quemar el mundo y que iban a violar a las hijas de los VTCs. Y por el otro lado estaba Cabify y Uber haciendo campañas de publicidad diciendo, oye, sentémonos, hablemos, hay hueco para todos, hagamos este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿yo con quién me voy a poner? ¿Con Neil Young, que aunque haya escrito Harvest Moon, va con la antorcha y va con la coacción? O con Joe Rogan, que aunque no le compré todo el pescado, ha tenido la posición más racional, y más de tender la mano y más de poder hablar. Pues es que está claro. Y yo es que a mí, en el momento en que alguien saca las antorchas y hace la procesión hacia la casa de Frankenstein, ya me está empezando a tocar los cojones. Si tú tienes una posición, siéntate y vamos a discutirla como adultos. Y vamos a poder hacer qué es lo que está haciendo. Y a mí es que todo el tema este de las cancelaciones y este tipo de cosas... me toca mucho la pera, porque en realidad en el fondo es pura extorsión, es puro no ser capaz de articular tu posición, sino sencillamente creer que estás en el lado bueno de la verdad y en el lado bueno de la razón, y eso te da derecho a silenciar cualquier otra cosa que se diga de cualquier otra manera. E insisto que Rogan no le puedo comprar todo el pescado, pero creo que en este tema ha actuado de manera absolutamente ejemplar, mientras que el Neil Young ha pensado, o a lo mejor lo ha hecho de corazón, creyendo que hacía el bien, pero personalmente me parece que se ha pasado de frenada.
Yo, casi un segundo por alusiones de sector. Yo quizá, y este es un tema sobre el que no me voy a meter mucho, porque al final eso es mi parcela laboral y yo hago podcast para tener una vida más allá del trabajo. Pero creo que es un buen ejemplo lo que tú has dicho de cómo la comunicación o las formas en la comunicación desprestigian o quitan valor a mensajes que valen. Sí. El sector del taxi es un sector súper heterogéneo, claro, y viceversa, y se lo da mensajes que no necesariamente le valen, ¿no? El sector del taxi es un sector súper heterogéneo que desgraciadamente muchas veces se ha visto representado por representantes que no daban la mejor cara de él, y por lo tanto ha acabado, creo, y esa siempre ha sido mi opinión, sufriendo un desgaste de imagen mayor del que necesitaba sufrir. Aparte de eso, yo creo que en lo que acabamos de decir, hay otro valor que se pierde, y es que cuando acallamos voces, incluso aquellas que opinan cosas que van, con las que podemos estar en contra o incluso nos incomodan, perdemos calidad en el debate y perdemos lógica y perdemos información como sociedad, ¿no?
La espiral del silencio, se has hablado tú de ella 400 veces.
Ya lo sé, me estaba intentando evitar las palabras para no dar la lata.
Ya te lo digo yo, no hay problema.
Y aún así, y aquí por intentar ponernos todos contra nuestro propio espejo, ¿no? Si volvemos al tema de la carne, y casi, Chris, te lo voy a preguntar a ti, ¿cómo reconciliamos pensar así con la importancia de informar y de hacer ver algo que muchos que pensamos que es estrictamente malo, como el sufrimiento animal? ¿Cómo reconciliamos eso con no moralizar en exceso, ¿no? Porque para mí eso es un equilibrio complicado.
Lo es. Y te voy a cambiar el ejemplo por uno que a mí, vale, temporalmente me pilla más cercano y que igual vosotros ya habéis visto en mí, que es las discusiones que yo puedo haber tenido con muchísimas personas dentro del ecosistema cripto por pedir que seamos todos más críticos y que no se cancelen las opiniones de aquellos que están criticando algo que es políticamente incorrecto dentro del ecosistema cripto, ¿no? Y me ha pasado muchísimas veces y me he llevado muchísimas críticas. Pero creo que, o sea, cuando estabais hablando los tres sobre esto, yo estaba pensando, y la frase que me venía a la cabeza es que yo creo que el ejemplo concreto de Joe Rogan es el ejemplo de cuánto importa el fondo y la forma. O sea, lo que decía Javi, ¿no? Si la cagas en una cosa, vas a invalidarlo. O sea, si la cagas en lo uno, vas a invalidar lo otro y viceversa. Pero ese es un problema, yo creo que un problema no. Eso creo que es así, que ha sido una circunstancia muy concreta de este caso de Joe Rogan, ¿no? Por lo que decía Samuel, quizás. Porque igual Neil Young pues se la tenía jurada y ha aprovechado la mínima para declararle la guerra, y todos sabemos que cuando aprovechas la mínima para declarar la guerra normalmente quedas como el ojete, porque se te nota, o sea, se te ve venir a leguas. Pero creo que lo que trasciende, y yo estuve viendo también el vídeo de Insta y tal de Joe, lo que trasciende es algo que a mí me preocupa mucho más y que me lleva preocupando mucho tiempo porque yo lo he vivido en el ecosistema cripto, que es la censura. O sea, ya no la cancelación, ¿no? La cancelación es el rollo, incluso hacerte esa especie de bullying que te deja en la más absoluta de las soledades dentro del mundo social. No, simplemente el que por pedir ser más críticos, es decir, si decimos que, voy a poner un ejemplo concreto, si decimos que los NFTs son la hostia, que por ejemplo alguien salga y diga, oye, la realidad es que hay un montón de wash trading detrás, que la realidad es que resulta que ahora hay una plataforma que reconoce que el 80% de las transacciones que se han hecho sobre ella son fake o son scams o lo que sea, que salga toda la horda de creyentes fervorosos que no se han parado a pensar, ¿puede esto no ser así? A decirte, pues puede ser, desde eres una hater, no entiendes una mierda, eres un ignorante. Todas estas, es que tú, ¿por qué no ganas dinero con esto? ¿Lo estás criticando? O sea, todas estas cosas, ¿no? Cuando realmente lo único que estás pidiendo es, oye, ¿podemos intentar ver si esta moneda tiene otra cara o nos tenemos que creer todos esta cara porque sí? Entonces, yo creo que eso es lo que para mí la sensación que tuve cuando estuve leyendo el tema de Joe Rogan, era ese, era que al final, este señor, que lo que decía Samuel, no creo que sea famoso precisamente por cojear de un solo pie. O sea, es que este señor ha traído tanto a gente que cuestionaba las vacunas como a gente que estaba totalmente a favor. Y él en el vídeo lo dice, dice, vamos a ver, que yo lo que trato es de traer cuantas más opiniones posibles a mi programa pueda. O sea, no se trata de estar reafirmando mi argumento, trayendo invitados que digan lo que yo quiero que digan, sino que traigo mucha gente y luego cada uno que decida. Pero claro, aquí yo creo que el verdadero debate está en cómo vamos a pedir un espíritu crítico en general a la sociedad cuando todo el show de Truman que diría Javi, hacia lo que nos empuja es hacia justo lo contrario, ¿no? A que aquí nadie se plantee nada, a creernos todo lo que nos dicen y que al que se le ocurra decir o plantear esto igual no es negro, igual es gris, pues se le cancele, se le critique, se le humille. A mí me parece un problema. Creo que la salud de una sociedad es más cuanto más podemos criticar abiertamente algo. Con fundamento o sin fundamento. El que sea sin fundamento, pues te escojonas, y el que sea con fundamento, pues lo debates, ¿no? Pero creo que es, la crítica es sana. O sea, el poder criticar o incluso poder ya en un momento mofarte de algo es sano. Yo cuando he tenido haters que se han mofado de mí, me encanta. O sea, me descojono con ellos, los adoro, porque creo que no podemos vivir toda la vida ofendiéndonos con todo lo que escuchemos que no nos guste.
Ya verás tú, después de este capítulo, la que nos va a caer.
Haters, we love
a
you.
Todo el mundo.
We need you.
Yo leí un tuit al respecto de lo de Rogan que me encantó, que decía: ¿cómo de inseguro tienes que estar de tu posición cuando para defenderla estás obsesionado con acallar a la otra parte? ¿No? O sea, no quieres debatir, ¿no? Solo quieres callarlos, como sea.
Sí, yo aquí, y he dado mucho la turra con este tema, pero a la vez me declaro en duda permanente, la verdad, porque no sé hasta qué punto, sé que hay mucho de esto que estamos, entre comillas, denunciando, ¿no? Que sucede, sucede, pero a la vez, creo que os lo comenté por el chat, luego ves que en Netflix se montó un circo de la leche porque un humorista, que es Dave Chappelle, que es la persona más ofensiva que yo me he encontrado en mi vida sobre un escenario, la lió y se lió un tema tremendo en Netflix con, en particular, empleados transexuales que pedían que retiraran su especial porque les resultaba ofensivo. Entonces, ves que se puede hacer. Tiene un precio, pero ves que afortunadamente en la sociedad se sigue pudiendo hacer esto, ¿no? Yo no voy a invitar, no voy a animar a nadie a ver los shows de Chappelle porque no lo puedo hacer en buena conciencia, pero creo que a la vez hay un valor intrínseco en enfrentarnos a cosas que no son ofensivas y en permitir que existan. Yo he pasado ratos incómodos viendo a este tío y en otros me he reído mucho, no lo voy a negar, pero creo que hay un valor intrínseco en no convertirnos en una sociedad en la que aquello que nos incomoda directamente lo escondemos.
Claro, pero fíjate, nosotros hablábamos en el último Heavy Mental de esto. El monólogo de la calavera de Hamlet, ¿vale? El ser o no ser y todo este tipo de cosas. La calavera es de Yorick, que era el bufón de la corte de su padre, ¿vale? Estaba la figura del bufón en las cortes, en todas las cortes europeas, que es que resulta que era el único que era capaz de cantarle las 40 al monarca. El memento mori, históricamente siempre hemos tenido una especie de válvula de seguridad para evitar que el tema se te suba a la cabeza. Y siempre ha sido el humor. Yo siempre digo que cuando un dictador llega al poder, lo primero que manda a fusilar es a los humoristas. Siempre, 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 porque son la manifestación más salvaje de las cosas que intentas. Entonces, el problema fundamental es que si no eres capaz de gestionar la crítica, si no eres capaz de plantear, digamos, de alguna manera, que tus argumentos pueden ser atacados, es lo que dice Samuel, ¿qué valor tienen tus argumentos? ¿Qué nivel de seguridad tienes en lo que estás diciendo? ¿Cómo lo estás planteando? No es solo Chappelle, es que hay una tradición de stand-up comedians absolutamente sangrantes en Estados Unidos. Es que Lenny Bruce tenía policía siempre abajo dispuesta a detenerle en cualquier momento por el show. Es que Bill Hicks se pasaba todo lo que quería. Es que Louis C.K. se pasa todo lo que le sale de las narices. No sé, tengo la sensación de que hay como más higiene contestataria en Estados Unidos con respecto a determinadas cosas que aquí. Y estamos hablando de Estados Unidos, madre de Dios. ¿Vale? Entonces, yo creo que la calidad y la higiene de un determinado sistema se mide por cómo de bien puede gestionar una voz crítica y cómo puede discutir de manera argumental. Entonces, a mí de entrada, la parte de la cancelación, pues joder, yo es lo que dice Gris, si eres subnormal, tu propio argumento te va a retratar perfectamente y la gente va a terminar pasando de tu culo. Todo el resto de las acciones combinadas implica que Dios está contigo, un Deus vult de libro, y a mí eso ya me toca la pera, ¿eh? Cuando alguien toma una decisión y realiza una acción porque Dios está de su lado, yo ya, el tema me empieza a chirriar.
Curiosamente, Luis C.K. ha acabado cancelado por sí, otros escándalos, o como dice Chappelle precisamente, que no sabemos nada desde que murió en aquel horrible accidente de masturbación, porque le pillaron haciendo lo que no debía hacer y a partir de ahí...
Eso me es familiar, me suena algo, no sé. Estoy teniendo déjà vu, pero no sé exactamente.
¿Hay algún integrante del podcast que presume de callos, no?
Aquí algo que no sé. Que nota una perturbación en la fuerza, como... miles de espermatozoides muriendo contra un Kleenex.
En fin, teníamos un tercer tema, pero dadas las alturas que son, yo creo que nos lo vamos a guardar para el siguiente capítulo. Eso sí, antes de despedirnos, como ya viene siendo tradición, yo os voy a pedir unas recomendaciones que no os he avisado que os iba a pedir. Pero si queréis, empiezo yo, que tengo un par y así os da tiempo a pensaros. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Seis piezas fáciles, de Richard Feynman, que es básicamente un extracto de sus clases de física, pero de aquellas que no requerían conocimientos previos de física. O sea, que cualquiera que le interese un poco aprender un poco sobre cómo funciona nuestro mundo, creo que está guay, es una lectura muy finita y muy fácil. Y luego una serie que no sé si recomendé la otra vez, no me acuerdo, así que si me repito, lo siento, que se llama Halt and Catch Fire, que cuenta un poco la historia de una serie de personajes en los años 80 en todo el mundo de Silicon Valley y en los primeros ordenadores compatibles y cómo se desarrolló mucha de aquella cultura, que para frikis e ingenieros es particularmente disfrutable, probablemente para el resto un poco menos. No sé si alguien tiene alguna recomendación, algo que queráis compartir con los oyentes.
A ver, sí, Samuel.
Dale, no, yo iba a decir que iba a salir por la tangente y iba a recomendar un videojuego que estoy jugando mucho últimamente. Es un juego con el cual tengo una relación amor-odio total, como todo el mundo al que juega, ¿no? Que es el Demon's Souls, no sé si lo conocéis.
Hostia, la segunda parte del Dark Souls y tal, que están, te tienen puteado ahí, ¿no?
Eso es. O sea, es un género de juegos muy particular, muy, muy difíciles de jugar y que básicamente cada vez que te matan tienes que volver a empezar desde el principio, ¿no? Con lo cual, y además, o sea, cualquier mierdecilla de monstruito que te aparece en cualquier momento te puede matar, ¿no? O sea, la muerte siempre te acecha y cuando te matan...
vuelves a empezar.
Es horrible, o sea, con lo cual la frustración que te genera y la adicción a la vez, o sea, es una cosa pasmosa. Así que,
Samuel acaba de reconocer su masoquismo, te queremos, Samuel.
Yes. Para que no parezca
ahora
que siempre...
entendemos lo de los callos en las manos.
Claro. Para que no parezca que siempre le damos palos. Joan Tubau le dedicó una newsletter a esos juegos. Animo a todo el mundo a leerla porque estaba muy, muy bien. Javi, tenías tu recomendación, te habías lanzado.
Sí, a ver, al hilo de lo que estábamos hablando del tema de la comida, hay libros clásicos como Fast Food Nation y tal. A mí me gustaría recomendar dos más desconocidos, ¿vale? Que a mí me gustaron mucho. El The Omnivore's Dilemma, el dilema del omnívoro, que me parece un libro maravilloso sobre muchos de los problemas que tenemos sobre la parte de la comida, y uno que se llama, creo que era como Four Fish, algo así como cuatro peces o cuatro especies de peces, que habla del futuro de la comida, digamos, basada en pescado, que estamos jodidos porque solamente consumimos una cantidad absolutamente mínima de las especies viables dentro del ecosistema y el resto las tiramos. O sea, no las redes y todo este tipo de cosas solamente capturan cuatro o cinco especies comerciales y el resto del material se tira, ¿vale? Entonces hay un montón de dilemas sobre cómo romper este tipo de cosas, hacer pesca más sostenible y muchas veces hablamos de las vacas y no hablamos de los peces. Y pienso que la pesca es un tema, y las algas en concreto son aspectos que normalmente se obvian y que creo que son absolutamente críticos. Y además los libros están muy bien escritos.
Yo recojo a Javi, que justo con el tema de las algas, hay un mercado en Valencia que tiene un puesto súper grande, tiene todos los tipos de algas del universo, Ya las descubrí hace poco gracias a este chico. Todo el tema esto de los superalimentos marinos, las algas. Y recomiendo a cualquiera que pueda pasar, si puede ser por un mercado, que las pruebe, lo que sea. O sea, la pinta puede ser como un poco asquerosa, ¿sabes? Porque la típica alga que conocemos todas es el alga wakame, ¿no? Pero hay otras millones más. Esa es la una. Y la otra, me voy a copiar un poco de Samuel, porque yo esta semana he empezado a jugar al Final Fantasy XIV, al nuevo, que se juega en multijugador y no tengo callos en las manos, pero 3 o 4 días me ha costado con los ojos totalmente llenos de lágrimas de la pantalla y está bastante molón, la verdad. Nunca había jugado en Final Fantasy, bueno, no lo había, multijugador, y está bastante guay.
Y me acabas de hacer sentir súper viejo porque mi juego favorito era el 7. Es decir,
es que es el mític,
con Klaus y toda la gente allí.
Es decir, la mitad de número, lo cual es terriblemente.
El primero que salió para PlayStation, dos discos.
Yo me lo pasé 2 veces el 7, o sea que yo tampoco soy muy mayor.
Y llorasteis cuando matan a la otra, como tiene que ser ahí, el Sephiroth, el cabrón aquel.
Yo no lloré porque no salían perritos, pero casi. Salían los chocobos aquellos. Bueno, en principio volvemos en un par de semanas si conseguimos cuadrar agendas. Hasta entonces, decir a los que nos oís lo típico, que os suscribáis a vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter en @nadakeganarpod y que nos podéis escribir a nadakeganarpodcast@gmail.com. Llegan mensajes, no respondemos, pero los leemos todos, prometido. Y seguro que se me olvida algo, pero Cris ya se lo sabe, ¿verdad?
Perdón.
Pedir perdón. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Como siempre, dejo esto grabando. ¿Cómo lo habéis visto?
Muy bien.
Guay, guay.
A ver, Samuel, ¿cómo lo has visto?
A ver, venga.
No, me ha parecido entretenido. Me ha gustado. Me he divertido hablando con vosotros. Me ha gustado.
Eso me está preocupando.
Cuando he estado con esa sensación, es buena, yo creo.
Te he visto muy, muy tranquilote, tío. Estás como de bajona.
Ay, sí.
No, estoy cansado, estoy muy cansado.
Bueno, bueno. Mientras sea cansancio y no aburrimiento, vamos bien.
Eso es.
Yo que me he puesto una camiseta en tu honor, además. Samu, me he puesto una camiseta en tu honor. Me he puesto la de Succession.
Muy buena mierda.
Muy buena mierda, sí, muy buena serie. Pues chicos, nada, un placer veros como siempre.
Pues sí.
Voy bien, a ver si el Valencia gana en Mestalla hoy.
Venga, que tiene que empezar la remontada para la Liga.
¿Te ven mis callos?
¡Hala, Samuel!
Y esto no lo ha enseñado, ¿eh?
No, eso es verdad, no.
Lo bueno es que todavía estamos grabando, luego haremos ahí un cortamega.
Es que está cansado y no se debe de haber acordado, pobre.
Sí, no, yo pensaba que esto nunca salía, pero luego ya me di cuenta de que luego...
La última vez os sabéis, ¿eh?
No, yo me doy por violado. Cada cosa que digo yo sé que puede terminar en cualquier cinta de Villarejo, o sea que no...
Pues nada.
Sí, chicos. Que te tenéis bien el día.
Cuidaos mucho y suerte, Cris, con lo tuyo, que te va a hacer falta. Lo de Valencia, digo.
Ya lo sé.
Cuidaos mucho.
Dejad esto hasta que se suba.
Ah, sí.
Ah, guay.